Tenemos en línea a Juan Carlos Alderete. Él fue soldado, corresponde a la clase 1962. Y bueno, él conoció a Jorge Ávila, el soldado de allí de Paso Aguerre. Desde pequeño él fue apodado el Moncho. Y justamente él muere allí en Malvinas. Él había sido criado en una chacra de allí de Paso Aguerre por parte de sus abuelitos, que bueno, cuando vuelven con su cuerpo aquí al país y era televisado por el canal 7 de la provincia, era una escena muy triste ver a su abuelo allí vestido de gaucho esperando los restos de su nieto, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente, que nos puede contar más cosas, con Juan Carlos Alderete. Juan Carlos, muy buenos días. Nacional Zapala, Nacional Neuquén, los saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Habla Alderete de acá de Río Grande, Tierra del Fuego, capital nacional de la vigilia por Malvinas.
Bien, bueno, usted conoció precisamente a Jorge Ávila, que bueno, aquí en la provincia y en su pago, como es Paso Aguerre, era conocido como el Moncho.
Sí, déjame aclararte algo primero. Nosotros pertenecíamos al Batallón de Infantería de Marina número 1. Nuestro primer caído el 2 de abril en horas de la mañana es nuestro segundo comandante del Batallón 1, el capitán Pedro Edgardo Giachino. Al otro día, el 3 de abril, recuperando Georgia, más precisamente Grytviken, en horas del mediodía, a bordo de un helicóptero Puma del ejército, al mando del teniente primero Villagra. Caen muy mal heridos Jorge Néstor Águila de Paso Aguerre, Neuquén, y Mario Almonacid Vargas de Comodoro Rivadavia. El Moncho muere instantáneamente y Águila Almonacid sobrevive a ese ataque británico. Es trasladado desde un Alouette al buque Polar Ara Bahía Paraíso, y mientras era bajado en una linga, en una camilla, a la cubierta del buque Polar Ara Bahía Paraíso, muere Mario Almonacid Vargas, convirtiéndose en los dos primeros héroes soldados de Malvinas que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio.
Bien. ¿Y cómo fueron esos días allí, bueno, con esto que usted no nos narra?
Mira, yo el 2 de abril estaba en Puerto Argentino. Puerto Argentino, bueno, Puerto Argentino quedó, porque al principio era Puerto Rivero, Puerto Primero, y terminó siendo Puerto Argentino en la mañana del 2 de abril. Yo, al enterarme de la muerte del capitán Giachino, me sentí muy mal, porque el capitán era nuestro segundo comandante. Se había presentado el 31 de diciembre, cuando llegan los ascensos al batallón. Él asciende de teniente de navío a capitán de corbeta y pasa a ser segundo comandante del batallón. Se presenta al batallón y a todos nos iba preguntando de dónde éramos, y bueno, nos hacía llamar de a uno y nos presentaba ahí en la plaza de armas a este soldado de Tierra del Fuego, por ejemplo, conmigo, y tuvimos unas palabras, y esas palabras las tengo hasta el día de hoy, por así decirte, incrustadas en mis huesos, las palabras del capitán Giachino. Y yo, al enterarme en la mañana del 2 de abril que había un alto oficial argentino malherido, y a las 10 y cuarto, 10 y 20 de la mañana nos enteramos que era el capitán Giachino, a mí me afectó muchísimo. Yo, en la mañana del 2 de abril, no hice absolutamente nada. Yo hice mucho más acá en el continente. Después del 9 de abril hasta el 14 de junio, que terminó la guerra, hice muchísimo más acá en el continente que el 2 de abril en Malvinas. Al otro día, también en Puerto Argentino, en horas del mediodía, 12 menos cuarto, nosotros nos enteramos a las 2 y media de la tarde de que habían dos conscriptos amigos nuestros, de nuestro batallón, fallecidos, que habían muerto en combate. En realidad no murieron en combate, estaban viajando en el helicóptero para ocupar su lugar en la bahía de Grytviken, y fueron atacados por fuego británico, que lo estaban esperando abajo de la bahía, porque el helicóptero se equivoca y toma otro rumbo. No pasa como el primer vuelo, hubieron dos vuelos de un Puma desde el buque Volar Ara Bahía Paraíso para Grytviken. Uno al mando del teniente de navío Jorge Guillermo Luna, que era de nuestro batallón también, de la compañía Bravo, va por atrás del cordón montañoso a ocupar su lugar en la bahía de Grytviken. Y el segundo vuelo, al mando del teniente de corbeta Roberto Justi, que ahí viaja Águila Almonacid y 14 infantes más pertenecientes al batallón de infantería marina número 1, decide pasar por al frente por la bahía. Y bueno, cuando están al alcance de los británicos, ellos abren fuego y lamentablemente caen muy mal heridos y mueren Águila y Almonacid. También en ese ataque muere el cabo primero Patricio Alfredo Huanca, de Cerrillo, de Salta, que era artillero de la corbeta Araguerrico, que era la que brindaba apoyo a los infantes de Marina.
Bien, y usted alcanzó a dialogar con Jorge Néstor Águila. ¿Él qué le dijo? ¿Qué le decía?
Con Águila, mira, con Águila el primero de diciembre, cuando nosotros llegamos destinados al batallón de infantería marina número 1, llegó Águila, llegaron muchísimos, llegamos como 350 en total, que éramos la última tanda, la quinta tanda 62, y te ponen 22, 24 días, te ponen en carpa, afuera, ¿sí? Se llama adiestramiento y supervivencia. Entonces ponen 20, 22 soldados en carpas y van por apellido, ¿sí? Entonces Águila, Alderete, Ampuero, Arbona y así sucesivamente. Entonces me tocó compartir esos 24 días con Águila. Lo recuerdo perfectamente bien como era hasta el día de hoy. Me cuesta muchísimo hablar de él, porque sé la manera que se fue, sé lo que era. Era alguien muy tranquilo, no se metía con nadie. Muchas veces, y siempre lo cuento cuando tengo un acto, cuando voy a una radio, siempre lo cuento, yo puse el pecho muchas veces por Aira, porque él era muy tranquilo. Él andaba todo el tiempo con la mano en el bolsillo en el gabán, la miraba para abajo, extrañaba mucho a su familia. Él no quería estar ahí donde estaba, pero bueno, nosotros tampoco queríamos estar y después nos tuvimos que amoldar. Y yo recuerdo muchas veces, ya después él lo mandan a la compañía Charlie, y el jefe era el teniente Justi ahí en el Minuno, y a mí me mandan a la compañía Comando. Pero estábamos enfrentados, las dos compañías, habían 20 metros de distancia, así que todo el tiempo nos buscábamos, o yo lo buscaba a Águila, allá nos llamamos por apellido, Águila, Lereta, Arbona, Ampuero, todo así sucesivamente. Yo lo buscaba a Águila o él salía y tenía un momento libre y iba a la compañía mía y me buscaba a mí y salíamos ahí y charrábamos lo que había pasado en el día. Dice, qué lástima, dice, no estoy en la compañía tuya, dice, porque a él le tocó una compañía de tiradores y la compañía de tiradores se sufre mucho. Lo preparan demasiado bien. Y en la compañía comando nosotros estábamos, hacemos la logística del batallón, lo que es cocina, caldera, la parte de encomienda, armamento, radiocomunicaciones. Todo eso, muy poco estamos en adiestramiento como es para tiradores. Y bueno, y eso hablábamos con el Moncho y toda la mañana yo había adquirido una costumbre, porque en realidad pasábamos hambre todo el día, pues desayunábamos a las 6:15, 6:30 de la mañana y hasta las 12 del mediodía no había otro rancho. O sea que a las 9:10 de la mañana teníamos un hambre terrible y estábamos en instrucción. Y yo, yo robaba el pan y la leche en el batallón, y uno de los primeros amigos que yo le daba era a Águila.
Claro, él tenía la característica precisamente de un joven del interior de una zona de campo, de chacras, precisamente.
Claro, perfecto, donde esa era característica que tenía. Él era muy sumiso, entonces cualquiera que le levantaba la voz o lo quería mandonear, él no tenía inconveniente y lo hacía. Por eso yo salía muchas veces en defensa de Águila. Y bueno, uno de los amigos me contó que arriba del helicóptero, cuando iban a abordar el helicóptero en el buque Polar había paraíso, Águila tuvo una actitud que no la voy a decir al aire porque no quiero, no me gusta, pero yo me agarré con ese compañero y le dije que eso él no lo tiene que contar, por más que haya sido así, porque en un momento todos tenemos miedo. Y el que dice que no tuvo miedo está mintiendo.
Seguramente. Bueno, Juan Carlos, seguramente hay tanto para decir, pero bueno, por cuestiones de tiempo, de radio, se nos acaban los tiempos, pero agradecer este contacto y seguramente habrán otros.
Sí, yo quiero aprovechar que estoy saliendo al aire y darle o decir que nosotros estamos trabajando con la Unión Nacional. La Unión Nacional está en las 24 provincias trabajando, precisamente ahí en Neuquén también tenemos gente de la Unión Nacional, nos estamos uniendo para que terminemos siendo reconocidos, porque todavía no somos reconocidos, fueron 74 días de guerra, 36 años de lucha, y todavía estamos peleando. Vamos a un desfile y lo de adelante nos quiere mandar al fondo, y no es así. Nosotros somos tan veteranos como los que estuvieron en Malvinas, que no somos excombatientes porque nos estuvimos tirando, nos estuvimos en la primera línea tirando,
claro, pero combatiendo bajo bandera,
cuerpo a cuerpo con un británico. Claro, estuvimos bajo bandera cumpliendo nuestro deber. Recibíamos órdenes, portábamos un arma, teníamos ropa militar, estábamos convocados en el momento del conflicto bélico. Fíjate vos que los británicos nos reconocen, ¿sí? El capitán Andy Legg, el teniente Denmark y el coronel Richard Hutchins nos reconocen a nosotros como veteranos de guerra, y nuestro gobierno, nuestras autoridades no nos reconocen a nosotros.
Sí, hemos estado charlando de ese tema, y precisamente nosotros tenemos a nuestro compañero de la mañana, que bueno, es la misma situación. Bueno, Juan Carlos, será hasta pronto.
Bueno, gracias por el llamadito. Saludos para todos.
Muchísimas, hasta pronto. Bien, allí hablábamos con Juan Carlos Alderete, bueno, él conoció a Jorge Águila, estuvo...
¡Qué testimonio, eh!
Es un testimonio, sí. Bueno, para escucharlo mucho, mucho tiempo, y bueno, precisamente Jorge Águila tenía las características de un jovencito con 18 años,
claro,
del ámbito rural, criado con su abuelo.